Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches.
Es
por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a hablar esta noche de los etruscos, un pueblo que a nadie se le acomoda bien. Los romanos desalojaron a ese pueblo y rompieron cualquier vínculo con el pasado etrusco. Cuando estudiamos en el colegio, si es que estudiamos, nos enseñan la historia del Egipto, la historia de los asirio-caldeos, si tenemos suerte un poco de los fenicios, de los hebreos. Después ya vienen los griegos, los romanos. ¿Y los etruscos? Preguntarán ustedes. Nadie pregunta, porque en general el alumno no pregunta por los etruscos, ante el terror de que lo obliguen a estudiarlos. Y entonces, creyendo que se trata del olvido involuntario de un profesor, que siempre es bienvenido para el alumno, dejan pasar a este pueblo, que junto con los hititas son pueblos que no han tenido suerte, que quedan siempre afuera de las 40 del mazo. La civilización etrusca se desarrolló en la península italiana durante el primer milenio antes de Cristo. En la época de su mayor poder, entre los siglos VII y V antes de Cristo, ya con Roma fundada, pero una Roma todavía bastante misia, ¿no? Etruria probablemente abarcaba toda Italia. Su nombre es quizá la versión latina del nombre griego Tirreno o Tirsenia, que es muy parecido a Etruria, según todos podrán ver. Bien, el caso es que los antiguos romanos llamaban a esos pobladores como Etrugi o Trugi. Bueno, no importa mucho, ¿no es cierto? Nuestro amigo, el griego Herodoto de Halicarnaso, decía que los etruscos provenían de Lidia, aquel antiguo país situado al oeste del Asia Menor, pero conviene también siempre desconfiar de Herodoto, ¿no? Tito Livio estaba de acuerdo con el amigo. En cambio, Dionisio, pero también de Halicarnaso, decía que los etruscos eran una raza indígena italiana. Indígena quiere decir que estuvieron siempre allí. Resulta cómodo sostener que alguien estuvo siempre allí, pero también resulta cómodo decir que alguien venía de otro lugar. Los etruscos hacían siempre alianzas con ciudades para obtener ganancias económicas. Bueno, hubo una serie de guerras y las ciudades etruscas finalmente terminaron adecuándose a la vida romana. Ahí estaba nuestro amigo Lucio Cornelio Sila, que era el terror de las poblaciones etruscas, ¿no? Atacó infinidad de ciudades, tomó posesión de sus tierras, y muy pronto el pueblo etrusco quedó totalmente romanizado, oculto bajo el poder romano. Vamos a comentar, eso sí, algunas particularidades interesantes de este pueblo, de los que pocos saben algo. El idioma se ha perdido casi en su totalidad. Una de las últimas personas que supo hablar el etrusco fue el emperador Claudio. El emperador Claudio, que era un gran erudito y gran lector y aficionado a la filología, en la medida en que se podía ser filólogo en el siglo I después de Cristo, conocía el etrusco y en una época en que ya se había olvidado el idioma. Vamos a hablar, como he dicho, de algunas cuestiones de la vida etrusca, así como los alumnos hablan del 25 de mayo. Mucha empanada, mucha mazamorra, sí. Muchas cintas de French y Beruti, pero poca política.
Todo lo de alrededor.
Bien, por ejemplo, ¿cómo medían el tiempo los etruscos? No contaban los días de medianoche a medianoche, como hacemos nosotros, o como hacían los babilonios de aurora a aurora, o como hacían los atenienses, o los germanos, o los hebreos, de una puesta de sol a la otra. los contaban de mediodía a mediodía, ¿no? El mes, como en la Roma primitiva, era un mes lunar, era el intervalo entre dos lunas nuevas consecutivas. También utilizaban para dividir el tiempo los etruscos nonas, periodos de 9 días o semanas, que contaban con 8 días completos, y el noveno día era el día de mercado. Ese día los reyes etruscos, ya que era una monarquía, la forma de gobierno, daban audiencia y cada uno tenía derecho de plantear sus asuntos, que generalmente eran asuntos judiciales. Gracias a algunos historiadores antiguos, se han conservado, aunque latinizados, los nombres de 8 meses etruscos. Fíjese qué poca cosa queda de aquel idioma, que ni siquiera tenemos los meses completos. La serie comenzaba en marzo, al igual que en la Roma primitiva, y marzo se llamaba Belsitans. Bien. El mes de abril era Cabreas. Ampiles era el nombre de mayo. El primero de Ampiles era el Día del Trabajador. Hoy, si estuviéramos en Etruria, sería 25 de Ampiles. Ve como la civilización es otra cosa. Actus era junio, Traneos Julius. Erimos agosto, Helios septiembre y Soquefer octubre. Y no hay más. Saben que cuando vino Julio César, ya no el calendario etrusco que ya había sido absorbido por los romanos, sino el mismo calendario romano, ya dejó de ser lunar. Prácticamente Julio César puso las cosas tal como están ahora, ¿eh? El que inventó el calendario bajo el cual casi estamos nosotros fue Julio César, y después hubo modificaciones, pero no tantas, hechas por el Papa Gregorio allá por 1580 y tanto. Bien, cada año que pasaba, los etruscos insertaban un clavo en un muro del templo de la diosa Nortia, y esta ceremonia, que simbolizaba desde luego el paso del tiempo, el irreversible curso del destino, etcétera, esta ceremonia fue adoptada por los romanos y más tarde aplicada en el templo de Júpiter Capitolino, donde clavaban un clavo todos los años. De todos modos, bueno, la cantidad de clavos nunca puede ser demasiado llamativa. La historia toda de los romanos dura, qué sé yo, un poco más de 1000 años, y nadie se va a asustar por 1000 clavos. Tendríamos que clavar uno por día para producir una muchedumbre. Finalmente estaban los siglos. ¿Cuánto tiempo duraba un siglo entre los etruscos? ¿Me dirán ustedes 100 años? No. La duración variaba y correspondía a la duración máxima de una existencia humana. La duración máxima de una existencia humana quería decir aquel ser humano que más hubiese vivido y del cual se tuviese noticia. Y ese establecía la duración de un siglo. Resultaba que había un tipo que había vivido 119 años. Bueno, entonces el siglo entre los etruscos pasó a durar 119 años y ninguno le pisó el poncho a ese tipo, ¿eh? De manera que el siglo siguió durando eso. Decían que al final de cada siglo había prodigios, o eso creían ellos. Lo creían tanto que a falta de prodigios se le atribuía ese carácter a cualquier acontecimiento más o menos poco frecuente, tal como ocurre entre nosotros, ¿no? La interpretación de estos prodigios dependía de los arúspices. Según ellos, la nación etrusca debía subsistir durante 10 siglos, ¿eh? Y contaban a partir del 968 a.C. Hablemos de la música de los etruscos. ¿Qué es lo que tiene de extraño la música etrusca? Esto es lo más interesante. Yo quería hablar solo de esto. Todo lo que vino antes fue para poder decir esto.
Sí.
La música etrusca era una música que servía para acompañarlo todo. Era como una música de fondo. Vamos a ver. Por empezar, los etruscos fueron, en lo estrictamente técnico, alumnos de los griegos. Siguieron las pautas musicales de los griegos. y la música le servía para acompasar el movimiento de los danzarines. También intervenía en la liturgia de las ceremonias religiosas, acompañaba a las tropas de combate, hasta ahí vamos bien. Pero Aristóteles contó que los etruscos tocaban música durante los combates de boxeo. O sea que estaban los dos boxeadores, los pugilistas, ¿no? Y los etruscos tocaban música, acompañaban aquello con música. Cuando azotaban a un esclavo, pues llamaban a algún guitarrista para que tocara, que acompañara los azotes. Cuando cocinaban las amas de casa, lo hacían al son de la flauta. Y así todas las ocupaciones, hasta las más banales, se desarrollaban con fondo musical. Es impresionante esto. Se parece al cine. El cine nos acostumbró a algo parecido. Todo lo que sucede en una película está acompañado de una música, de modo que cuando estamos en el cine, nuestro cerebro espera que haya una música que subraye la escena, la ayuda de algún modo. También allí ocurre lo que pasaba entre los etruscos. Los combates de boxeo tienen una música, la situación amorosa otra, los galopes tienen otra, hasta podría especificarse qué tipo de música corresponde a cada cosa. Por ejemplo, cuando hay un compás de 6x8, ponerle la firma que alguno está galopando. El caso es que según las crónicas de Dioniso de Halicarnaso, lo más difícil de encontrar en una ciudad etrusca era el silencio, porque siempre había alguno tocando la flauta. Aristóteles cuenta que aun cuando amasaban pan, utilizaban la música, y hasta dejaban de amasar si el músico se callaba, como si fuera indispensable para cualquier actividad el oír música. También intervenía en la caza. Parece que capturaban a los jabalíes y los ciervos, no solo con redes y perros, sino con la participación de expertos flautistas. Esto se hacía de la siguiente manera, ¿no? Disponían redes, demás artilugios de caza, pero además se aprontaba un flautista que procuraba tocar sus melodías más armoniosas, pensando que las bestias compartían el criterio musical de los etruscos. Ah. Tito Livio, Dios mío, cuenta que en el silencio y la paz reinantes en el campo, la música alcanzaba las cumbres, los valles, y que cientos de animales caían en las redes de los cazadores, atrapados por los mejores sones. Bueno, yo esto no me lo creo, desde luego, pero bueno. El que ha copiado esto pone Tito Livio. Y antes también lo mencionó, y le voy a decir cómo lo anotó. Dice Tito Livio todo junto con H.
Es japonés.
Tito Livio todo junto con H, y después lo que le dije ahora que no me acuerdo cómo era.
Era Quito.
Sí.
Tito Livio.
Tito Livio.
La capital de Libia.
Sí. Bueno.
Pasa la línea del Ecuador.
Bueno, no me importa. La flauta fue a lo largo de toda la historia de Etruria el instrumento preferido, ¿eh? Pero existían también las liras, las cítaras, y las cítaras de distinto número de cuerdas. En general, la construcción de instrumentos estaba a cargo de griegos, ¿eh? Y a los flautistas le llamaban sugulones. Parece algo peyorativo, ¿no? Esto. Nadie en este mundo puede ser llamado sugulón sin algún ánimo de menosprecio. No importa en qué idioma, ¿no? Los sugulones eran famosos en toda la región. Claro, con ese nombre quien no se hace famoso. Andá, subulón.
Subulón. Ahí vienen otra vez, mirá. Sí, sí. Los subulones.
Sí. Bien. Los subulones constituían en Roma un cuerpo muy celoso de sus derechos. Eran músicos etruscos que usaban los romanos. Tenían un espíritu corporativo muy fuerte. Y un día se negaron a tocar porque se les había suprimido un banquete tradicional en el Capitolio y se retiraron. El Senado entonces se hizo toda una serie de maniobras y finalmente tuvieron que reintegrar el privilegio del banquete y los tipos tocaron. Los romanos tomaron de los etruscos, además de la música sacra, la música militar. Ahí tiene la trompeta etrusca, tircénica o tirrénica, que dio a los romanos su sonido. Dicen que los arúspices etruscos escuchaban los sonidos de esa trompeta en el cielo. Miraban el cielo e imaginaban que oían ese sonido y después traducían aquellas melodías como si se tratara de la voluntad de los dioses. Parece que los dioses expresaban su voluntad tocando la trompeta. Y entonces los arúspices, que eran los únicos que escuchaban aquellas trompetas celestiales, traducían aquella música y determinaban la conducta que el pueblo debía asumir. Hablemos para terminar del llamado juego de Fersu. Ya hemos hablado de la música, aunque la verdad es que no sabemos nada de la música de los etruscos.
Que sonaba todo el tiempo, es lo que sabemos.
Sonaba todo el tiempo, pero no sabemos cómo. En realidad no sabemos nada de ninguna música de la antigüedad, con la probable excepción de la música de los hebreos. Todo lo que se dice es repetir cosas que se han escrito acerca de la música. Es una traducción literaria. Es como si todo lo que supiéramos acerca de los Beatles, por ejemplo, fueran testimonios de poetas. Ay, qué sé yo, la música de los Beatles me enciende el corazón. Eso no es decir nada. Lo mismo dice, la música de las trompetas etruscas encendía el corazón. ¿Y cómo sonaba? No sé.
Así ¿Ah, no. sí?
Bueno,
sí.
No sirve eso. Pero ocurre con toda la música de la antigüedad clásica porque no había notación musical, no existía. ¿Por qué digo que la música hebrea se ha conservado? Tampoco tenía notación musical, pero las tradiciones ha tenido
ha pasado,
un cuerpo de personas religiosas que han cuidado históricamente de la preservación de esa música. Y se ha seguido cantando, entonces sabemos cómo era. Hablemos ahora, entonces sí, del juego de Fersu, que era un combate que era al mismo tiempo un suplicio y anunciaba, o preanunciaba, los martirios del anfiteatro romano, ¿no? Al parecer los etruscos tuvieron durante mucho tiempo la costumbre de sacrificar a los prisioneros para complacer el espíritu de los guerreros muertos. Ajá. Esta era una costumbre, supongo yo, los haría muy populares entre sus vecinos. En las regiones cercanas al Tíber, no al Tíbet, como dice aquí, sin embargo, muy pronto se empezó a utilizar el recurso de arrojar al río, en vez de víctimas reales, maniquíes de mimbre.
Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo.
En el año 358 a.C., durante una guerra entre Roma y Tarquinia, esto nos hace acordar al rey, ¿no? Al rey Tarquino. Parece que 307 soldados romanos, lo tenían bien contado, ¿no? Fueron inmolados por los etruscos para complacer a los espíritus de sus guerreros muertos. Se acostumbraba a matar a los prisioneros sobre su tumba. Cavaban una fosa, lo metían ahí y lo mataban, digo, para no tener que andar llevando el cuerpo de aquí para allá. A veces no, dice aquí, se les daba una oportunidad. Se los dejaba combatir a los condenados delante de la fosa y entonces tenían una posibilidad de sobrevivir. Una posibilidad bastante escasani.
O ganar el 16, señor.
Porque en realidad los dejaban combatir, pero les cubrían la cabeza con una bolsa, de modo que combatían a ciegas, vamos, perdían siempre. No veo para qué hacían semejante cosa. Estos eran los etruscos, ¿no? Pero amén del amigo Claudio, durante toda la época romana, nadie se interesó en ellos. Y cuando algunos humanistas trataron de indagar en la historia etrusca, ya era tarde, no encontraron mucho, ¿no? Entonces, como suele ocurrir cada vez que un pueblo no tiene suficientemente escrita su historia, hay una tendencia a inventársela, ¿no? Por ahí cuando te conviene los hace venir de Occidente, otras veces te conviene unirlos a la invasión aria. Ah, vas a saber quién eran, ¿no? Quiénes eran. Estaban ahí, en el centro de Italia, y quedan algunos pequeños monumentos sobrevivientes, algunas tumbas etruscas que fueron citadas por Vittorio Gassman en la película El Sorpaso, pero no sabemos mucho. Entonces, ni siquiera podemos dedicar esta charla a ningún etrusco insigne, ¿no? Simplemente porque no debe haber. No sabemos de un etrusco insigne. Aquí el olvido ganó la partida porque otro pueblo les pasó literalmente por encima, lo sumergió y nos impidió conocerlo. ¿Qué héroes etruscos estaremos omitiendo ahora o estarán dando vueltas en su tumba diciendo, ¿por qué no me nombran a mí estos desgraciados, no? El olvido ganó la partida, pero sin embargo, fíjese que a veces resurge alguna clase de memoria. Hoy sabemos más de los hititas, mucho que va con H, mucho más de lo que se sabía hace 1000 años, ¿no? Lo lógico sería pensar lo contrario. A lo mejor el recuerdo cada tanto gana alguna mano y nos enteramos de alguna pequeña historieta, ¿no? Yo creo que está bien dedicar esta charlita de hoy a los etruscos ignorados y principalmente a los músicos, principalmente, digo, porque en aquel mundo era un mundo muy musical, había siempre una flauta que subrayaba los hechos que sucedían. Entonces, a los músicos que subrayaron la historia etrusca, tanto sea el amasado del pan, el trenzado de los violines, la limpieza de la cocina, la siega, qué sé yo, todo lo que a usted se le ocurra. Y vamos a ilustrarlo con una canción que habla de un instrumento que ya los etruscos conocían, que es la guitarra, la conocían bajo el nombre de la cítara. Entonces escucharemos Guitarra Mía, cantado por Gardel. Evidentemente se trata de un homenaje a los etruscos, por más que la letra y la tradición argentina pretendan darle un sentido más gaucho y patriótico. Pero es ciertamente una canción etrusca. Guitarra Mía, canta Gardel.
Guitarra, guitarra mía, por los caminos del viento, vuelan en tus armonías, coraje, amor y lamento. Las criollas de antaño a tu conjuro pelearon, mi china oyendo tu canto, sus hondas pupilas de penas lloraron. Guitarra, guitarra criolla, dile que es mío ese canto. Azules noches pamperas, donde calme sus enojos, hay dos estrellas que mueren cuando se duermen sus ojos. Guitarra de mis amores, con tu penacho sonoro, va remolcando mis ansias por rutas marchitas que empolvan dolores. Guitarra noble y florida, calla si ella me olvida. viviendo eternas distancias, hoy brotan de tu encordado sones que tienen fragancia de un tiempo gaucho olvidado. Cuando se eleva tu canto, cómo se aclara la vida, y a veces tienen tus cuerdas caricias de dulces terrenas renegridas. Como ave azul sin amarras, así es mi criolla guitarra.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, guitarra mía. Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estrategia para ligar en una boda. Ligar en el sentido que le dan los españoles. Sí, para levantar minas.
Sí. Sí, señor.
Dicen que de una boda sale otra porque la felicidad y el amor son contagiosos.
¿En serio?
Y sí, uno va, ve, se casa, qué sé yo, dice, ah, yo quiero esto.
Sí, ¿el año que viene?
Claro, no, el año que viene ahora quiero. Bueno, yo nunca quiero nada el año que viene.
No, pero el año
todo que... lo que quiero, lo quiero ahora.
El año que viene venimos a su casamiento acá mismo, en este salón. Eso.
Sí, bueno. El caso es, acá dice, has recibido tu invitación de boda y te preparas a conciencia para lucir espléndida. Para las mujeres es el contexto.
Claro, ah, por lo visto sí. ¿Por lo visto?
Son las mujeres que van a levantar un tipo a
sí,
la
señor.
Boda, mirá vos. Bueno, estás magnífica con tu vestido de fiesta y no hubieras podido elegir mejor tu peinado de boda. Sin duda estás realmente preciosa. Bueno, basta.
Ah, ya. Ya es un relajo.
Así que prepárate para disfrutar una jornada increíble. ¿Quién sabe? Quizá hoy conozcas a tu media toronja.
No, 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 señor.
O naranja.
¿Eh? Naranja de
naranja.
Igual que feo esa metáfora frutal tan...
No sé, seguramente de Valencia.
Sí, debe
donde
ser.
Hay muchas naranjas y limones. ¿Usted recuerda aquella
sí,
canción?
Valencia, claro.
Valencia, de naranjas y limones, ya estoy hasta los riñones. Valencia, si te embroman, ten paciencia, que también la tuve yo.
Toronja.
De toronjas y limones. Bien. Primero, rastreo visual. Aunque sí. No tienes pensado conocer a nadie, de repente ahí está él.
Porque generalmente la novia y el novio tienen amigos que están solteros.
¿Sí? Claro, bueno. Claro. ¿Qué son esos imbéciles que andan sí, por ahí sí, de traje?
Sí.
Una gente detestable. Bien. Quizá te llama la atención su físico.
Sí.
¿Qué tal? Aunque también es posible que hayas escuchado un comentario gracioso de su boca.
Por favor. Por ahí es un tipo simpático.
Claro. O que tengas buenas referencias por parte de amigos en común. Ay, me dijeron que es un tarado. Y tienes ganas de conocerlo mejor. Bueno, hay un método que no falla nunca. Es el juego de miradas.
Ah.
Comprueba si es recíproco.
Si es recíproco. Recíproco.
Ah.
Ella lo mira.
Si el
él
tipo
la
es
mira.
Recíproco.
No, se ah. miran mutuamente.
Y también te observa por ahí, en cuyo caso, lo guiñás, algo lo haces.
Sí.
No, sí, pero, es como Darío Vito.
Sí, claro. Pero si el tipo es el que usted describió, está atendiendo a los amigos y está...
se agacha detrás de un amigo y otro lo empuja al amigo. No le pega chicles en el pelo, cosas así.
No se va a dar cuenta que...
se va a dar cuenta.
No, bueno.
Sonreír es gratis, dice aquí. Confiere mucha cercanía. ¿Qué cosa conferir sin cercanía? Sí. Y refleja claramente el agrado que te provoca una persona. Así que sonríele. Uh-huh. ¿Qué te reíste?
No.
Con complicidad, como Darío Vittori, con ternura, con gracia, con picardía. Depende de lo que te inspire. Bueno, yo cuando sonrío soy siempre igual.
Sí, es verdad.
¿Qué? ¿Qué difícil? A ver, sonreí con ternura. Sí. Con picardía.
No.
Obtén información de valor. A ver qué
sé. Claro, le preguntan los amigos, algunos.
Los invitados de la boda forman parte del círculo cercano de los novios. Los imbéciles que acabamos de mencionar.
Exactamente.
Así que si tienes confianza con ellos, con los novios, no dudes en informarte. Eso sí, procura no molestarlos con un interrogatorio a fondo. A fondo quiere decir... ¿Y este muchacho?
No, bueno, pero...
¿De qué lado se acude?
No, usted le pregunta...
No, pero lo básico, está casado, está separado, todos esos datos.
¿Cómo se llama el de la corbata amarilla?
La Reta.
Recuerda que es el día de los novios, no el tuyo. Bueno. Espera a la fiesta, cuando hayan terminado los ritos de rigor... El protocolo también, y los novios se muestren mucho más distendidos, por no decir que apolillados.
Bueno.
Los novios se van en determinado momento. Primer contacto. Intenta ser oportuna, encontrar el momento adecuado para acercarte a él. ¿Cómo? No pregunté nada.
No, bueno, pero...
dice, ¿cómo? Yo no le dije nada.
Pero es una pregunta retórica. Es un recurso.
Es un
recurso literario.
Claro, qué bueno. Aprovecha, por ejemplo, su paso por la barra. Por la barra que te alienta.
Bueno.
Aprovecha un estornudo. Si él estornuda, por ejemplo, aprovecha y dígale.
Salud.
Salud. Gracias, linda.
Lo dicho, pertenece al grupo de amigos de los nobles. Dice, o también cuando va al baño.
¿Qué? ¿Qué le va a decir? ¿Salud? No.
Por ahí va a estornudar al baño.
Bueno.
Cuando sale, te hace la que te la llevó por delante.
Claro.
Uy, dice.
Uy, perdón.
Me lo llevé por delante. Dice, también puedes proponerle, ahí nomás, un baile.
Estaba pensando.
Ahí está.
En el momento que pone el DJ música.
Claro, las canciones románticas para bodas. ¿Qué tal si nos hacemos una foto original? ¿Qué sé yo? Incluso puedes aprovechar las ideas para Candy Bar y ofrecerle un dulce para romper el hielo. ¿Quieres este dulce de zapallo?
No, es...
Una masita o algo.
No, pero el Candy Bar es un chupetín. El Candy Bar usted le ofrece un chupetín.
Ah.
Un chupetín de higo. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí, bueno. Bueno, me parece muy lanzada toda la estrategia de ella. Sí. Ella prácticamente queda expuesta.
Pero expuesta, esto. No. Pero discúlpeme, si usted tiene el propósito, no tiene tanto tiempo, tiene la noche. No. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a esperar?
Va a esperar que otra le gane de mano.
Bueno, ¿qué va a esperar? Las señales de la sutileza.
Todo el salón para regalar un chupetín.
Además, te quiero decir una cosa, Valeria.
Sí.
Escúchame, Gustavo.
Hola, chicas, ¿están solas?
Verá, fantástico. Bueno. Tiene eso, algo tiene.
Después me doy una vuelta.
Ese, él es mi primo.
Ah, eso era lo que tenía.
Claro. Es mi primo de Olavarría. Viste que todos tenemos un primo en Olavarría.
Sí.
Es una ciudad que llena de primos.
¿A dónde va a ir un primo?
Y bueno... Y mirá que se va mañana a primera hora, agarra el auto y...
Me voy a las 6 de la mañana, la primera hora.
La ruta 3.
Hola, Gus.
Sí.
Soy Vale.
Vale, que yo te conté, mi compañera...
¿Qué le contaste?
Le conté lo que éramos las dos compañeras de hockey.
Sí.
Sí.
La verdad
sí.
Que me...
A mí me iba bien en el hockey porque tengo el centro de gravedad muy bajo.
Las estaba
lo decimos
mirando,
ponia, Valeria.
Las estaba mirando desde la otra punta del
pata
salón.
Pata de chancho, me decían.
También.
La verdad que tiene un lejos espectacular, Valeria.
Bueno, cuando empecéis a hablar, pregúntale, ¿de dónde los conoce a los novios? Es mi prima, me va a decir.
Claro.
Y comentad aspectos positivos, tanto de ellos como su enlace. Sí, por fin... la familia se la saca de encima. Dice, habla de los regalos, disfruta el momento y muéstrate tal como eres. Mira, me voy a desnudar. Suma minutos. Ah, esto nunca lo vi.
Claro que...
Suma minutos está bien.
Horas de vuelo, ¿no? Son minutos.
Sí, claro. La prueba irrefutable de que el interés es mutuo es el tiempo que pasáis juntos,
¿eh? Sí.
3 minutos 2.
Sí, bueno.
No me pasaba.
Está linda la fiesta,
que se casó la Bibi. Si después del acercamiento visual y de las primeras conversaciones descubrís que tenéis muchas cosas que comentaros, os lanzáis a la pista de baile, chau.
¿Chau qué?
No, ya nació una bonita amistad, no sé lo que dice. Una bonita... No, historia.
Ah. ¿Por qué no se van a charlar al jardín?
Yo lo quería. Sí, a la pieza.
Le quería preguntar.
No, al jardín.
¿Cómo es tu nombre?
Vale.
Si te lo dijimos, Gustavo, te hablé toda la tarde.
Sí, que no escuchás lo que te dicen, ¿eh?
Vale, como Valeria Lynch. La misma sonrisa,
igual,
la misma voz.
Sí, sí.
Sí, sí. El mismo grito. ¿Qué?
Como Valeria, sí, toda.
¿Quieres un chorizo?
En realidad, sí.
Te lo voy a buscar.
Pero es vegetariana, Vale.
Soy vegana, sí, nací en Las Vegas.
Pero le gusta el chorizo vegano. Sí, ¿no es cierto? Sí.
¿Sabes lo que le puedo traer?
Belgrano, ¿no es?
No. Le traigo un...
Ese es el tío, el chorizo Belgrano. Es el papá de Gustavo.
Gustavo Belgrano,
sí.
Llama,
sí.
Te traigo un poco de ensalada.
Por eso todos creen que es vegano. Porque le preguntan, ¿cómo te llamás? Gustavo Vegano.
Sí. Lo dice los días que tiene alergia, por eso tornuda, vegano. Manuel Vegano.
¿Le traigo una porcioncita de ensalada, entonces?
Sí, por favor.
Sí.
Acá dice, reenfoca la estrategia. ¿Cómo reenfoca? ¿El verbo reenfojar?
Sí. Ya cualquier verbo re, o sea, una insistencia.
Todo, es horrible.
Sí.
En caso de que tras el contacto inicial no se anime a acercarte a ti de nuevo, bueno,
sí, bueno, está todo perdido,
puede significar dos cosas: timidez o indiferencia. Valora su conducta con el resto de los invitados. ¿Muestra interés por otras personas?
Sí.
¿Tiene pareja y no te habías percatado? ¿O sigue dirigiéndote miradas tímidas sin decidirse a dar el paso? Ahí no va a preguntar.
No va a preguntar. Pero además que en este caso ya le ofreció el chorizo, así que...
En función de lo que intuición te dicte, persiste o déjalo. Listo. Lo importante es que te diviertas siendo tú misma.
¡Oh!
Por fin un pensamiento profundo.
Claro.
Nunca falta el tipo que dice... sé tú misma. El otro día me alarmé muchísimo, yo lo comenté acá en el programa, cuando vi eso como una frase de Virginia Woolf, que decía, no hay en la vida nada más importante que ser tú mismo.
¿Pero será realmente Virginia Woolf esa frase?
Es eso.
Además por ahí lo dijo yéndose al baño.
Lo dijo para quedar bien con el comisario.
Claro, qué sé yo. Y alguien le...
Chicas, acá les traje para comer.
Bueno.
Mirá lo que te traje, un chinchulín.
Pero quedó en un chorizo y traes,
Gustavo,
un chinchulín, Gustavo.
Te notaba distante, Gustavo. ¿Es por indiferencia o timidez?
¿Cómo era el nombre de ella? No me acuerdo.
Valeria, pero vos sos imbécil.
Vale. ¿Podés decirme Vale?
¿No ves que ya está perdiendo las ganas, Vale?
No, no, lo que le quería decir a Valeria. Tengo solamente esta noche, mañana me voy para Olavarría.
A las 6 ya dijiste.
El tiempo...
es oro.
Es oro. Tengo solamente esta noche, así que me voy un rato con los muchachos a la mesa.
Es un imbécil.
Era la tercera opción esa. Sí, sí. Indiferencia, timidez o es un imbécil. Sí, sí. Sobre todo,
sí.
No te canses de bailar las canciones para bodas que suenan durante la fiesta. Y no esperes a que te entreguen el ramo de novia para tomar las riendas de tu destino. Nadie mejor que tú sabe lo que realmente quieres.
Sí, bueno, sí. Sí.
Está bien, porque a la hora del carnaval carioca...
Sí. Al que no consiguió nada a esa hora...
Bueno.
Ya puede irse a otro casamiento, sí, sí.
Usted tiene que, o vos, Vale...
Claro.
Tenés que mostrarte disponible... En tanto...
Claro, porque hay... ¿Qué querés, que me ponga un cartel?
No, pero hay tipos que no se dan cuenta la sutileza.
Sí, se llaman estúpidos.
Bueno, no se dan cuenta. Las muestras tienen que ser más claras.
Vos, en tanto vagón del trencito carioca...
Escúchame, a mí nadie me llamó vagón.
No, pero estamos haciendo el trencito carioca.
Ah, soy furgón de cola.
Bueno, pero te tenés que mostrar disponible como...
A mí me gusta locomotora.
Bueno...
Entonces... Chicas, me propongo, yo soy la locomotora, para el tren carioca. Y atrás mío, quiero que venga mi prima.
Pero vos sos imbécil.
Tercera, Verónica.
Ay, ¡Valeria!
Voy a tener que ponerme detrás de ti.
Vale, me parece que, la verdad, te felicito por tu perseverancia, pero ¿te das cuenta que no?
Yo donde pongo el ojo...
Chicas, les tengo que confesar algo.
¿Por qué siempre te dirigís a las dos y a ella le
tenés
que hablar?
Bueno, ustedes conversando. Hoy me cayó una ficha, hoy me enamoré. Hoy me enamoré.
No me digas.
Sí.
¿Y de quién, Gus?
El auto que compró tu primo está estacionado en la puerta. Blanco inmaculado.
Sí, un Duna blanco compró.
Es el auto para toda la vida, lo quiero tener para toda la vida.
Sí, bueno.
Me voy.
¡Lo odio!
Me voy a otro casamiento.
No puede ser.
Escúchame. Me llevo a subir a ese auto y le doy.
¿No tenés algún amigo así de tu grupo?
Que no tenga auto.
Pausa.
En La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado con las bicicletas.
Sí, claro que sí.
Nota, atención, que estamos salvando vidas.
Bueno, sí, yo creo que sí, se pueden salvar vidas.
Peligros y los consejos para los ciclistas. En algunos países, la bicicleta es un estilo de vida.
Sí, señor.
La bicicleta financiera, quiero decir.
Pero en otros la bicicleta.
Bien. Los beneficios económicos de usar la bicicleta son varios. Por ejemplo, reduce los niveles de contaminación ambiental.
Sí, señor.
Se ahorra en gasolina.
Claro.
No usa nada. ¿Cuánto gasta una bicicleta para hacer 20 kilómetros? Nada.
Cero.
Nada de gasolina. Estacionamiento.
Sí,
basta con ponerle un candado.
En cualquier lado la deja.
Y la deja en un candado. En un palo, por ejemplo.
Sí, señor.
Sí, bueno, no en cualquiera, ¿no?
No cualquiera, porque un palo de escoba, no.
No.
Tiene que ser un palo de la luz.
Sí, de la luz, tampoco en un semáforo.
Sí. Bueno, y si, en todo se ahorra.
Claro. Sí, sí, sí. Sí, todo ventaja, es todo ventaja.
Usted puede ir a Mar del Plata en bicicleta con la familia. Claro,
ese es el punto.
Llevando a los niños la canastra.
No, para eso no. Pero dentro de la ciudad, sí, es muy, muy útil.
Bueno, sí, sí. Para la tercera edad incluso.
Bueno, no sé si la
van tercera. Van a un señor de 80 años que vive en San Isidro, va a trabajar al centro.
Sí, bueno.
En bicicleta.
¿Qué hace un señor de 80 años yendo a trabajar
sí,
todavía?
Sí, la verdad que lo están explotando.
No sé. No sé. No sé. Los peligros de usar bicicletas como medio de transporte. Porque ahora vienen sí. Los peligros.
Muy si bien.
Usted ya se hizo rico con la guita que se ahorró en gasolina, estacionamiento sí. Y patente. De acuerdo con recientes reportes.
Sí.
Hará, ¿cuánto hará? 10 minutos.
Sí, son de último momento.
No. Entre el 2010 y el 2012, o sea, no son recientes.
Sí, no son muy recientes, pero bueno, pero valen.
Los accidentes con ciclistas incrementaron un 16% tan solo en California.
Bueno, pero es...
O sea, en el resto del mundo no.
Pero es raro, ¿por qué traemos cifras de California? Muy distintas.
Tenemos una mesa de Kansas City.
Bueno, sí. Por ahí no está mensurado acá todavía en Buenos Aires, que donde también hay muchísima bicicleta.
Igual es cierto que en California a cualquier parte van en auto. ¿Vio que van a comprar pucho?
Bueno, sin embargo, está primera en la estadística de finados
y por eso,
ciclistas claro. Por chocar con otros vehículos.
Sí, porque el ciclista no es reconocido ni como automovilista ni como peatón. Está en una zona gris.
A veces ni como nada, porque... Usted va de noche, viene un ciclista vestido sí. De negro,
sí.
No lo ve, y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al vecino de enfrente.
No, por favor, estamos ahora con este informe del ciclista.
Bueno, dice, aunque se han construido más carriles de bicicletas, se debe trabajar más en la educación.
Sí,
ese
señor.
Es otro tema ya.
No, la educación...
Del... Pero no solo la del ciclista, sino también la del conductor de autos.
Sí, sobre sí. Todo.
Bueno.
Hay que lograr que el camino sea igual de seguro para los ciclistas como para los conductores de vehículos y los peatones. Pues lo mejor es que vaya cada uno por su lado.
No, sí, más vale, pero sí. Que cada uno...
O sea, si los camiones insisten en ir por la vereda y los ciclistas
sí.
Por el medio de la Avenida Libertador, bueno, va a ser muy difícil todo esto.
Claro, tiene que... Igual hay una escala.
Ahora, yo, a esta altura del partido,
sí.
No sé por dónde tiene que ir un ciclista, porque... Van por todos lados.
Sí.
No, bueno.
Van por la vereda, van
o
por
sea,
la calle.
O sea, se construyeron bicisendas, sí. Pero siguen yendo por todos lados. Yo soy, por ejemplo, una anciana
sí.
Que todas las tardes salgo a la puerta
sí.
A sentarme.
Y
a
claro,
la vereda.
Bueno.
Y, tiene a todo... la vereda, y me pasan los ciclistas por la vedera.
Sí. Bueno, pero porque irán, estará rota la bicisenda o les queda a trasmano.
No, van incluso niños.
Bueno, los niños sí pueden circular por la
¿y
vereda.
¿Y por qué?
Y sí, porque
a mí me lleva por delante un niño me hace claro. El mismo daño que un adúltero.
Bueno, sí, pero son pequeños, porque quizás está aprendiendo a andar en bicicleta.
Yo tengo la idea de que para el ciclista está todo permitido.
Claro.
Y para los
sí.
Demás, no. No, señor.
Y él, por lo menos el ciclista piensa así.
No,
lo mismo que el motociclista.
Sí.
No, son dos cosas distintas. El motociclista tiene un tratamiento de automovilista, porque paga una patente, tiene una licencia... Pero la bicicleta no.
Bueno, primer consejo. El ciclismo urbano,
sí.
¿Qué tal? No tiene por qué convertirse en un deporte extremo. Al igual que con cualquier otro vehículo, inclusive como peatón, estamos expuestos a sufrir accidentes en cualquier momento. Sin embargo, si circulamos de manera irresponsable... Bla, 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 bla.
Sí,
bla,
bueno, bla. Si nos imaginamos.
Pero entonces vienen los consejos. Revisar la bicicleta antes de salir.
¿Cada vez? ¿Dice sí. Usted?
Revisarla.
Por lo menos el aire de las gomas, por
claro,
lo menos.
Bueno, sí.
Presión de la llanta primero.
Claro.
Yo antes de subirme a la bicicleta, lo primero me fijo si no está pinchada, porque se pinchan.
Bueno, sí, se pincha.
Sí. Muchísimo.
También es según
se
Augusto.
Se pinchan más que antes la bicicleta.
Sí.
A gusto del ciclista si le gusta con la goma dura o con la goma más bien blanda.
Sí, según.
Porque...
Blanda, no creo.
Blanda porque, ¿sabe? El problema es que se rompe, se chantea.
Claro, le va marcando todos los...
Bueno, pero
si usted queda la rueda ovalada te queda.
Claro. Bueno, pero si usted tiene que ir a una zona que está muy, con muchos pozos, piedras...
Y no le va a ayudar tampoco.
Pero muy dura le puede...
No, tiene que estar a pleno.
Bueno, sí, pero se le va a romper.
Debe ser los frenos también.
Sí. Sí.
Algunas personas usan los pies como freno.
Sí, al costado de la bicicleta.
Arrastran el pie y frenan.
Sí, pero eso, cuidado
no,
con
no
eso.
No está bien visto.
No.
Más canchero es ponerle el pie en la rueda.
Sí, sí, bueno, pero...
Pero para eso tiene que sacarle los guardabarros.
Sí, sí,
sí, sí, sí.
Bueno, fíjese la cadena, si está.
Sí. No, y si está en condiciones, porque sí. A veces se va agrandando la cadena. Sí. Queda colgando.
Qué engorroso que se le salga la cadena, ¿eh?
Sí. Y qué la cosa altura fea. Del asiento.
Sí. La altura del asiento, ¿sabe cómo se la mide?
¿A qué se
para
le
mí mide? Tiene que... No, señor, el asiento tiene que ser más alto de lo que usted cree.
Es probable, porque...
Tiene que... Es una buena manera de medirlo.
Sí.
Usted tiene que llegar...
Tiene que quedarle las piernas colgando.
La pedaleada, en el punto, digamos, más distante del pedal, le tiene que quedar la pierna extendida. Esa es la medida.
Si pero le queda usted la pierna tiene que llegar al suelo con las patas o no.
En verdad, no, para hacer el ejercicio ciclístico.
Sí, pero ¿cómo se baja?
Pero por medidas de y porque inclina la bicicleta.
Se cae. La única manera de bajarse la bicicleta es caerse.
Claro,
la
claro.
Inclina un poco, porque frena.
Si usted
frena.
Saca los dos pies y los apoya, está sentado en la bicicleta, está mal.
Está mal. Eso está mal.
Bueno.
Sí, señor.
Se le puede escapar la bicicleta por entre las piernas.
Claro, sí, sí.
Bueno, sí.
Y si le queda muy baja, que tiene siempre las... La pierna flexionada.
La abierta, discúlpeme. Claro. Sí, eso sí. Es un ejercicio muy malo, ¿eh?
Sí.
Sí.
Uy, andar en una bicicleta de un pibe, ponele.
Horrible.
Se viene usted con la pedaleando con las rodillas al costado.
Sí. No, eso está mal.
Bueno. ¿Usted usa punteras en los pedales?
Y para desarrollar velocidades, sí, puede ser.
Bueno, lo que pasa es peligrosísimo, ¿eh?
Muy peligroso.
Tengo entendido. Bueno. Se le clava el zapato ahí...
Y no puede bajarte.
No, no.
A mí me pasó una vez que se me trabaron las punteras.
Claro. Entran a presión.
Bueno, llegué a mi casa,
sí.
Me iba a bajar y me di cuenta que no podía sacar Muchita. Los pies de los pedales.
Claro.
Y se atrapado. Y claro, y se va a caer para un costado.
Y la única manera era caerme, pero claro. Como no quería caerme... Me di una vuelta manzana más,
sí.
Mientras hacía fuerza.
No, no la saca más.
No la... Y por suerte, empecé a dar vuelta manzana, ¿no?
Sí.
Apareció un amigo.
Sí.
Y le digo, escúchame, se me trabaron las punteras de los pedales. ¿Por qué no me atajás? Bueno, me dice, cuando me habló, sí. Yo ya había pasado. Me dice, a la vuelta te espero.
Pero usted podía...
Claro, porque tarda bueno. Mucho en un parlamento más
no,
corto.
Cuando llegué se había ido.
Y bueno.
Se había ido. Al final tuve que entrar con bicicleta y todo.
Y sí.
Yo vivo en una casa que es el departamento al final de un pasillo.
Claro, ah, bueno, sí. Bastante está favorecido.
Y entonces más o menos entré, andando despacio, y me metí con la bicicleta dentro de mi casa, y no me la podía sacar la bicicleta.
¿Y cómo hizo?
¿Y estuvo así?
Y me atajé así contra la pared y dormí con la bicicleta.
Incrustado en la bicicleta.
Sáquese la zapatilla y deja
bueno,
la zapatilla
por eso
ahí.
Le digo que es peligrosísimo, bueno. Señor. Bueno, hay que llevar un kit básico de herramientas. La única herramienta es una...
Una llave.
Hay una llave...
Una llave para sacar las ruedas, nada más.
Sí, que sirve
que está, para... ¿Sabe dónde? Porque yo no la encontraba.
¿Dónde?
En la carterita...
De atrás.
De que tienen algunos asientos atrás.
Sí. No vienen más con esa
no
carterita.
Vienen más, no vienen más.
No.
No. Sí, me hizo acordar, es verdad.
Pero las herramientas sí siguen estando.
Ahora, el asiento de carrera no tiene carterita.
No.
No, claro.
No tiene nada.
No tiene nada. Ese
lo
asiento,
mínimo.
Hay que ser muy hombre para
andar
en bicicleta.
Sí.
Tiene ahí todo sí. Lo mínimo.
Sí.
Pesa
finito,
lo mínimo.
Un asiento finito que a veces te parece que no hubiera.
Sí. No, sí.
La rueda es infinita, el cuadro es
no me gustan esas bicicletas a mí.
No, bueno, también no, está bien, no es para ponerse
son un poco incómodas.
Yo, para mí son incómodas.
Yo estoy de acuerdo con usted.
Y lo mismo el manubrio, todo y torcido así
claro.
para
sí,
yo
pero...
tenía una de esas.
Sí.
Y sabe que se le di vuelta el manubrio para arriba.
Sí,
claro.
Sí.
Yo lo manejaba arriba, claro. Si no estaba siempre agachado como un jardinero.
Sí.
Pero para desarrollar velocidades
sí.
Está muy bien.
Incluso usted vio que los ciclistas profesionales para desarrollar velocidades
sí.
Se levantan del asiento.
Sí, van pedaleando. Sí.
Van pedaleando así.
Ni lo usan el asiento.
Ni
no
lo
tiene...
usan.
No.
Algunos no le ponen asiento en los entrenamientos,
sí,
le sacan el asiento.
Para que no se...
Para no sentarse.
Sí, pero cuidado, no se olvide. Sí,
cuidado,
¿no?
Porque por ahí se olvida.
Sí, claro.
Y vienen así. Sí. Después también tiene que dormir con la bicicleta.
Por favor, señor. Sí.
No se lo puede sacar.
Después, circula por tu carril. Bueno, eso es elemental.
Sí.
Sí, elemental, pero no lo cumple nadie.
No lo cumple nadie, no. Señor. Yo se lo digo como señora que está... Le voy a contar de nuevo.
Sí, la
yo salgo
vereda.
A la vereda todas las tardes.
Ya nos dijo, señora, bueno, que sale.
Dice, respete las señales de alto y de ceda el paso.
Sí,
sí, en algunas esquinas.
¿Ceda el paso se escribe con S?
No, este no. Seda de ceder, no,
sí, claro.
no de sedar.
No de la tela.
Bueno, respete también las banquetas.
¿Qué banquetas?
¿Cómo qué banquetas?
Debe ser la mía que me siento a la tarde.
Sí, no sé a qué se refiere con banqueta.
Bueno, no sé lo que son, pero respételas.
Bueno.
Y más cuando uno no sabe qué es algo,
sí,
más respeto todavía.
Sí, señor.
Mantente siempre visible. Aquí está.
Sí.
Bueno, lo que decía yo de ir vestido de negro,
bueno,
en una bicicleta negra, en una noche sin luna.
No.
Ahora se usa ropa fluo.
Sí, los trajes ciclistas. De ciclista son fluo.
Son fluo.
Y también las bicicletas, ¿eh?
Sí,
verde, y las bicicletas tienen. Y a mí me gustaría comprarme una campera o un jean.
Sí.
Con lucecitas que se prenden y se apagan.
Y bueno, sí, le venden.
Hay zapatillas de los chicos que usan.
Sí, claro, en la suela con luces.
Bueno, yo...
Antiguamente, algunas bicicletas venían con un dínamo, que sí, con la misma rueda que iba girando, sí, se prendía la luz.
Y claro, bueno, pero eso sigue estando.
Le trababa todo.
Es la lámpara. Pero yo estoy hablando del ciclista.
El claro. Ciclista, yo tengo una luz roja que me pongo atrás.
Ah, sí, ¿a dónde? Voy.
Me la pongo, ¿sabe dónde?
Ah,
en,
sí.
En el elástico.
¿Qué impresión?
No, espere que le diga.
¿En el elástico del calzoncillo?
En el elástico del pantalón,
sí,
o en el cinturón si lo tengo, o ahí en el borde del pantalón. Sí. Entonces usted lo prende y le va haciendo...
Qué bueno, ¿eh?
Se prende y se apaga. ¿Y
para dormir la usa? No.
No. No, pero ¿sabe qué pasa? Que a veces uno se olvida. Llego a mi casa con la bicicleta y me queda claro. Puesta la luz.
Claro, y se acuesta, así nomás,
claro,
como
y sigo titilando.
¿Y no le conviene ponerla atrás del asiento, la bicicleta?
No, porque eso ya me viene bueno, así directamente. Bueno. Porque
es
por
más
se
visible,
lo roban.
Es más visible en el pantalón.
Bueno, más visible
en el pantalón. Incluso usted si se baja por alguna cosa.
Sí, pero baja con la luz intermitente, por ahí se va
sí,
a
se
con
la libertad de apagarla.
Sí, sí. Bueno, utilice vestimenta de colores brillantes, chaleco reflejante.
Sí, bueno, ahí está.
Luces... Circule en el sentido de las vialidades, etcétera.
Ah, otros dicen que hay que ir de contramano. Está dividido eso.
Antes se decía que había que ir de contramano.
Sí, antes
para ver
sí.
Los autos lo cual ven. Produjo muchas de las muertes en California, me imagino.
Sí, sí, puede ser.
Sí, sí. Fijarse antes de cambiar de carril.
Bueno, eso bueno y antes venían con espejitos para mirar para atrás.
Sí.
Creo que ahora no.
No, ahora son unos espejos muy muy pequeños, pero que como son convexos tienen un...
Como un ojo de pescado.
Claro, usted ve mucho.
Timbre. ¿Te usa timbre?
No,
se
no
se usa poco.
Me da vergüenza, además.
¿Pero por qué cayó en desuso? Yo tenía una fábrica de timbres para bicicletas.
Eran lindos esos timbres.
Sí, muy lindos.
Prim, 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 prim.
Y había,
pero
una,
no le daban
había una cornetita. Que
es
era
así.
Sí. Que se apretaban con...
¿Esa la usan los de los churros?
Sí.
Todavía los
sí.
La usan.
No era elegante.
No, es elegante.
Pero la fábrica de timbres que fue, había timbres lindos.
Sí, acero inoxidable.
Lindo, hecho de acero, exacto.
Sí.
Pesado.
Sí.
Bueno, acá en la Argentina se fabricaban esos timbres.
Bueno, pero...
Y ahora no.
¿Sabe qué problema? Que cuando agarraba una calle empedrada o con pozo, le iba sonando...
Tocaba solo.
Sí. Claro, le iba sonando claro. Todo el rato.
Sí, sí. Cling, 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 pues yo tenía claro. Un auto que tocaba sola la bocina.
Ah, sí.
En serio. Pero no siempre.
Claro, a veces.
A veces. Cuando agarraba un pozo.
Qué horrible.
Y todos me miraban como diciendo, ¿dónde vas?
Claro, ¿qué hace que toca la bocina?
¿Qué me toca la corriente?
Parecía que lo saludaba usted o algo. A los chicos.
Hoy recibí un insulto de lo más procas en desde una moto proferido hacia mi auto.
¿Por qué? ¿Pero qué? Si usted toma todas las precauciones.
Mucho más subido de tono de aquel que me había, que me insultaron aquella vez.
Sí,
que
por la edad lo insultaron.
No, esta vez fue muchísimo peor. Irreproducible en la radio.
¿Y usted qué hizo? Nada.
Nada, porque se fue el tipo. ¿Qué voy a hacer? Se fue.
Bueno, ¿cómo que? ¡Córralo!
No, me dijo lo que tenía que para decirme y siguió.
¿Pero usted le había tocado la corneta?
No, según él creo que no le había dejado espacio. Pero...
Ah. A mí una vez se me enojó un tipo porque le dije pelado.
Claro, y es lo peor que le puede decir.
No, y además me dio risa a mí.
Claro.
Este, que había un pequeño atasco, qué sé yo, y había un pelado. Dale, pelado, le dije. Y el tipo se bajó. ¿Cómo, pelado? Entonces, y a mí me agarró una risa, porque era pelado.
Claro, ¿qué le vas a decir?
Y el tipo dice, ¿cómo, pelado? Y yo más me reía y el tipo más enojado. Sí, sí. Bien, discúlpeme. Bueno, último asunto con la bicicleta.
Sí.
Antiguamente... se usaba mucho llevar a otra persona.
Sí, señor, claro. Me acuerdo que incluso había un accesorio, se ponía con dos tornillos de tuerca, que era como un asiento de atrás.
Pero lo más difícil era sin accesorio en el caño.
Claro.
Eso es muy difícil y muy peligroso.
Sí, sí.
Por suerte debe estar prohibido ahora.
A veces hasta iban de a tres.
Sí, sí, sí.
Uno ahí.
Pero yo no veo más eso ahora, ¿eh? De llevar a otro tipo.
Antes, hasta iban parados atrás. Sí.
Parados con dos pequeños pedalines que tenía, se paraban ahí atrás y hacían. Eso, bueno, eso puede ser. Sí. Pero la clásica que es.
Me parece que
te lleve y te llevaban en bicicleta.
Me parece que está prohibido ahora.
Debe
el de a dos.
Sí, pero ya antes estaba prohibido.
Ah, bueno, pero. Para circular por la ciudad de a dos, no.
No. Niños, sí.
Es peligrosísimo.
Sí, es peligroso.
Muy peligroso. Bueno, discúlpeme, me voy a tener que...
No, retirar. Está bien,
no,
sí.
Está bien,
bueno. ¿Esa bicicleta suya?
Sí, efectivamente.
Digo, ¿se la piensa sacar o se la lleva puesta? Así,
sí, porque en el asiento no
como
está.
¿Cómo la trajo?
mire, lamentablemente hace un día y medio que no me puedo bajar de la bicicleta.
Claro, sí, sí. Me parecía, porque ya está como morado.
Bueno, me voy a agarrar acá... esta calle que está empedrada.
Sí, sí. Por ahí le afloja.
Sí, sí. Bueno, permiso, pausa.
Será terrible por las 7:50, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Claves para decorar la sala de espera.
Muy bien.
Eso es un... ¿Cómo va a decorar la sala?
Sí, en general son horribles. ¿No?
Tiene razón el informe. Son horribles, muy genéricas.
Y son horribles.
Bueno.
Dice, la decoración de la sala de espera... De un negocio. ¿Cómo de un negocio? ¿Cómo?
Creí que
el negocio no tiene sala de espera.
Mala señal si tiene sala
de espera. Esperás en el negocio.
Mala señal si tiene sala de espera. Claro. No, a veces vio que cuando usted va a cambiarse la goma, por ejemplo.
Sí.
Volviendo,
sí, sí.
Volviendo al tema del neumático.
Volviendo al tema anterior.
Sí, sí.
Yo le puedo contar un espejo. No, en realidad no puedo.
Es cierto que tiene un lugar.
Tiene un lugar espantoso.
Sí.
Donde uno se junta con otros. Otras personas a las que también le están haciendo lo mismo.
Pero ponen cara como si no.
Claro.
Ponen como si
son personas que uno se maravilla que pertenezcan a la misma especie.
Sí.
Y uno se dice, ¿qué tengo que ver yo con este ser humano?
Bueno, y cada tanto viene alguien...
Y dice, el auto rojo... ¿Quién es?
No, peor le dice, le vas diciendo cosas... Hay que cambiar también las pastillas de freno, le dice, porque están... y se va sumando el presupuesto.
Claro.
Y tiene que volver a armar todo el auto, después le dice.
Bien. La zona de recepción y la sala de espera es la primera toma de contacto que el cliente tiene con nuestro negocio. De ahí la importancia de transmitir al cliente una imagen actual y positiva de nuestra empresa para hacer que el cliente se sienta lo más cómodo y relajado posible.
Sí.
Primero, haz que se sientan cómodos. Ya me lo dije.
Sí, bueno, otra vez. Por eso, generalmente tiene uno o dos sillones donde uno se puede sentar.
Claro. Ay. Bueno. Con diseños especiales personalizados.
¿Qué cosa?
Los sillones.
Los sillones.
¿Pero cuánto tiempo me van a tener acá?
Claro.
¿Por qué no me trae una cama ya que está?
No, lo que quiere decir, si es un negocio de gomas, tiene gomas dibujadas, el
sí,
tapizado.
Sí, tiene todo que ser temático.
Claro.
Claro. Siempre podemos optar por unas sillas también. En realidad, hoy en día, la sala de espera tiene sillas de plástico y son para muchas personas. No son cuatro o cinco sillones.
Claro, esas hileras de...
Usted va a un hospital, por ejemplo, saca, tiene turno, ya tiene
sí,
turno.
Sí.
Y se tiene que sentar en un lugar hasta que aparezca su número.
Sí, señor.
Ni siquiera lo llaman diciéndole, Barton Patricio.
No.
No. Ni mucho menos sale el médico.
Nada.
Y le hace un gesto como, ¿qué tal, cómo le va a venir? No. Salís ahí en...
Un sorteo. Sale en un sorteo numérico.
En un sorteo ahí. Y somos como 100.
Claro, entonces...
Ahora, lo ideal para manejar, para mejorar la sala de espera, es reducir los tiempos de espera.
Sí, eso sería lo mejor.
Sería lo mejor que vos llegara, tengo tiempo a las 2:15. Tengo tiempo, no tengo turno.
Turno, claro.
¿Qué hora
turno
es? Las 2:15. Bueno, pase.
Claro. Bueno, sí.
El tipo te atiende, yo lo mejor.
Sí, sí.
No me venís a que cambie los sillones.
A veces ahora están poniendo pantallas con televisión, le ponen
sí,
dibujitos animados.
Que encima tiene la misma publicidad del lugar, a veces. Sí, 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 sí. Insoportable, mil veces
sí,
pasa
claro,
lo mismo.
Claro. Y generalmente están puestas en un canal.
También en sí, canales, sí.
No le voy a decir cuál es. Bueno, los asientos siempre deben de acompañarse de unas mesas bajas.
Sí.
Que sirven para apoyar en ellas distintos elementos decorativos, revistas, libros.
¿Esos son elementos decorativos?
Pues, un libro es un elemento decorativo.
Sí, el libro es un elemento decorativo.
Pero escúcheme.
Nunca había una biblioteca. Bueno. Uso de colores que inviten a la relajación.
Sí.
Lo primero que uno piensa sí, ante este inciso es, déjese de bromar.
No, no, señor,
y
mire.
Lo segundo también.
Sí, bueno, pero...
Yo, que hago cromaterapia...
¿Topaterapia?
Sí, cromaterapia.
Ah, cromaterapia.
Trabajamos con
tengo
los...
Tengo entendido que eso se estudia en el Museo de Bellas Artes. ¿Dónde?
Es una academia, son 18 sí, años de, sí, de formación.
Bueno,
¿qué
tal?
¿Qué consiste?
Consiste en aplicar un color a una emoción. Un color, una emoción.
Así.
Por ejemplo, rojo.
Rojo, pasión. Y,
muy bien. Rosa.
Rosa, poca pasión.
Bueno, muy bien. Qué bien.
Violetita.
Es mutación. El violeta.
Ajá.
Mutación.
¿Y qué me quiere decir con muchachos?
Bueno, no, lo que le quiero decir para la sala de espera.
Ah.
La sala de espera. Estamos trabajando mucho los pasteles.
Sí, ah, que estamos... repartan pasteles.
No,
sí,
no.
Señor, usted está esperando al doctor y viene una enfermera con pasteles.
No, señor, él
pero se los comía, son gratis. Los pasteles, gentileza del doctor Caragenciano. No. Los hizo él mismo. Qué los bien, hizo el doctor Cormillot.
No, le dice...
¿De qué prefiere? ¿De batata o de membrillo?
No, estos son colores pasteles. O sea, todas sí, muy, muy lavado, ¿verdad? Todo muy lavadito.
Sí, sí, hay que lavarla.
Sí, todo
la
lavadito.
Sala de espera hay que lavarla. Sí. Están todos los puchos tirados, cáscara de banana, de maní.
No, bueno, y depende de qué sea el comercio, porque también lo podemos invitar con una degustación simple. Si es algo gastronómico, por ejemplo. Usted va a una fábrica claro, de churros.
Ah, sí. ¿De qué?
De churros.
Ah. ¿Y qué le dan? Mini
le
churros.
Le entendí de turros.
No. Le dan unos mini churros,
chiquititos. Unos mini churros.
Claro, no le va a traer... Pero eso, ahora que pienso, tanto el churro como el anterior pastel...
Sí.
En el consultorio de un médico por ahí...
No, un médico no.
Conveniente.
No, eso es otra sala de espera.
Bueno, dice, además del color, el olor es otro elemento clave para aportar relajación.
Sí.
O sea, le tiene que echar bastante acaroina.
No, todo. Señor.
Mire,
venden en los supermercados unos aerosoles, muchos tienen olor.
Los que usan los colectiveros,
claro, olor bueno, a pino, a lavanda.
Justamente yo soy experto en aromaterapia.
Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿No era experto en cromatismo?
Sí, también en cromoterapia, pero entonces... Aromaterapia son 17 años de formación, es uno menos que...
Claro. ¿Pero usted lo puede hacer los dos al mismo tiempo? Sí. ¿O tiene que primero recibirse con los colores, recién entonces empieza con el G2?
No, más o menos uno va porque también la aromaterapia se trata, la disciplina científica, claro, de relacionar un aroma con una emoción.
Exacto.
Ah, también. ¿Con las mismas emociones de antes o con otras?
No, con otras, depende del aroma.
Usted, por ejemplo, olor a perro mojado.
¡Qué feo!
Incertidumbre.
Ah, sí, sí.
En una época, determinados... Hubo una experiencia en cines, proyectaban una película, y a medida que iba transcurriendo el argumento, iban tirando en la sala distintos olores.
Olores.
Que tenían que ver con la trama de la película.
Yo la vi esa película, se transcurre en una curtiembre.
Eso era para justificar la sala en la que la daban.
Claro.
Por favor.
Yo fui a ver una vez la película Terremoto.
Sí, sí.
Que tenía también efectos especiales.
Sí, se movían las sillas.
Era un cine un poco humilde, casero. Sí. Y venían los acomodadores, agarraban la fila de butaca, uno de cada punta, y la empezaban a sacudir. Y vos sentías como que había terremoto.
Como había un terremoto. Y
tiraban
bueno.
De la Pullman, tiraban cascote.
Había lesionado.
Bueno, dice, las esencias concentradas de aceite puro cubren grandes espacios, te resultarán muy útiles para el olor, ¿eh? Pero no debes abusar del aroma.
Claro.
Pues si es muy fuerte, podemos causar el efecto contrario.
Sí, sí, porque es demasiado... Aquí tiene algo que ocultar, parece.
Claro. Claro.
Que pone un aroma tan fuerte.
Y se van, los clientes se van. Dice, vámonos.
Hay algunos que usan mucho el olor a limón.
¿No? Sí, sí, sale esa la combi usa eso.
La citronela, ¿no?
Sí.
Los cítricos. Y a mí me gusta... Yo soy el loco de los perfumes cítricos.
¿Sí? ¿Cuál es su aroma preferido?
Toronja. Ah.
Pero no es muy... Para el cuerpo humano, porque también es el olor y su contexto, ¿verdad?
Exacto. Claro, no es un olor en cualquier parte.
No es un olor en cualquier parte. Porque un humano que huela a mandarina...
Sí, parece que ya estuvo afanando mandarina.
Claro, es feo. Y sin embargo, el olor a mandarina, fuera de contexto, es rico. Es un rico olor.
Sí, es rico, sí. Sí. Transmite la filosofía y personalidad de tu negocio.
Muy
¿qué
bien.
Me venís con filosofía? ¿A qué no se puede ir a ningún vendedor? Los mercaderes... Lo han invadido todo. Lo han conseguido todo. Menos ser tomados en serio. Hasta ahora.
Claro.
Hasta ahora. Ahora reclaman eso también.
No,
reclaman
bueno,
una filosofía.
No, pero
es una filosofía.
Viene un tipo que te vende cualquier basura y tenés que oír hablar de su filosofía.
No,
eso es Spinoza.
No, bueno, pero...
Y viene el tipo y me dice... todo lo que es tiende a perseverar en su ser. Son 4,50. Los churros.
Pero, por ejemplo, si es un masajista y afuera tiene cuadros orientales...
Masajista, a mí me gusta que me masajeen y me digan eso que acabo de decir.
Y bueno, sí, por supuesto.
Acerca de Baruch Spinoza.
Bueno, de todas maneras, creo que se refiere a una filosofía que es una actitud frente a la vida y a la actividad que al servicio que da.
No es una actitud. Una filosofía es la ciencia a la que llamamos así... y que trata sobre distintos sectores, el problema de Dios, el problema del conocimiento, el problema del ser, etcétera, etcétera.
Pero acá vendemos repuesto.
Tratar bien a la gente no es una filosofía.
Claro.
No. Defenderse con 5 mientras juegan al fútbol no es una filosofía.
Claro.
Es otra cosa.
Así acá que... vendemos repuestos de sanitario.
Sí, qué bien.
¿Cuál es su filosofía? Ustedes que dicen que en realidad lo que vemos no son sanitarios, sino una sombra de un sanitario que está ahí en el topo sobrano.
Sí.
Y de cuál este sanitario que vemos tan rumboso y tan caro, no es más que una sombra.
Ese, la
el
marca.
Verdadero inodoro
Está en una caverna aquí, que vemos nada más la sombra. Déjense de bromar.
Bueno, bueno.
Un inodoro platónico está necesitando usted.
Platónico es la marca del inodoro. Sí. El modelo platónico.
Hay dos, Platón y Sócrates.
Sí, sí.
¿Cómo luego existo? Es el lema.
A Sócrates lo tengo en falta, pero sí. El platónico ya entró el martes.
¿En falta? Sí. Como dijo una señora en la farmacia.
No, señor.
Bueno, dice, podemos jugar con la decoración de la sala para lanzar mensajes sobre tu filosofía empresarial y la forma en que tu empresa hace las cosas. ¿Y cómo la va a hacer?
Y sí, por ejemplo,
de modo más abyecto y tratando
de
gastar lo menos posible y de obtener la mayor rentabilidad.
No, mire,
por ejemplo, un cartel.
Si no me cree, fíjese a dónde está el mundo y quién lo llevó ahí.
Pero esto es un informe.
Por favor, usted está
enardecido. Está blasfemando.
Le dejo todo a usted como empresario, haga todo.
Sí, sí.
Destruya la selva amazónica, como decía el otro día,
sí.
Señor. Contamine los mares, inyéctele mercurio a todos los pescados. Bueno, todo eso lo hicieron los empresarios. Fenómeno. Por favor, no me vengan a hablar de filosofía. Eso es lo único que les pido. Pues sigan destruyendo a todos. Sigan construyendo desigualdad. Está bien, tienen razón. Tienen razón. Incluso los voy a votar, nada más que para no oírlos más. Pero por favor, no me filosofen.
Pero escúcheme.
No.
Entonces, ¿el inodoro lo lleva o no?
El inodoro. Pero, ¿y el platónico dónde está? Eso no lo termino de entender. No voy a poner la sombra de un inodoro nada más en el bar. Mis invitados, ¿qué van a decir? Y yo sé qué responder.
Claro, eso es lo peor.
Bueno, fantástico, ¿eh? Fantástico. Después, elemento de entretenimiento para la sala de
fiesta. Y bueno, eso sí está bien. La pantalla con los programas de televisión.
Pero de entretenimiento, dijimos. Bueno. Yo creo que tiene que haber... a veces hay juegos de ingenio.
Libros con pasatiempo.
Claro, puede ser.
Puzzles.
Sí.
¿Qué son los puzzles?
Puzzles. Rompecabezas.
A mí me parece que es como picles.
No, son los rompecabezas.
Rompecabezas.
Ah. Pero siempre se pierden
sudokus.
Piezas.
Sudokus.
Sí.
¿Qué son? Disculpe, por ahí dije una palabra espantosa y no me di cuenta.
Ese es el otro modelo de inodoro, me parece.
Sí. Usted anda mal del sudoku.
El sudoku es como una, es como un rompecabezas con números.
Ah, bueno.
Sí.
Me saca un peso de encima.
Sí.
Como un crucigrama.
¿Cómo anda del sudoku?
Un crucigrama, tierra
sola. Un crucigrama con números.
Con números.
También es importante poner varios enchufes visibles. Claro, está aburrido, mete el dedo en el enchufe.
Sí.
Para cargar el celular.
Claro. También debemos tener en cuenta a los más pequeños.
Sí.
A las personas de baja estatura. Bien. Incluir libros para colorear, cuentos o juegos para que los niños se diviertan mientras esperan.
¿Cuánto tiempo va a estar?
Por eso, ¿cuánto hasta que crezca el niño?
Claro, es demasiado.
Agua, café, bebidas,
helados.
¿Pero
lo vende o es
acá
una...?
Es el título.
No.
Es el título de un inciso y yo lo leí con expresión. Agua, café, bebidas.
No, es un muy buen detalle, un dispenser con agua... Una cafetera.
Y traen en un vasito de plástico un café, que incluso parece que alguien lo dejó.
Sí. No, bueno, es una gentileza de la casa.
Usted sabe que...
Gracias, sí. Mejor, ¿sabe para qué? Para reempujar los pasteles que me trajo antes. Sí.
En la estación de servicio que cargo habitualmente, en Monte Grande... Me sirven un café mientras espero.
Lo que deben tardar. Para cargar nafta un café.
Cada vez se tarda más en cargar nafta. Antes vos ibas, le decías al tipo, écheme 20 litros de nafta. El tipo, tome la plata. Chao, hasta luego.
Sí.
Ahora no.
Y la gente se baja de los autos.
Una Mise en Scène, por ejemplo, que hay varios tipos que están todos esperando y no hay nadie cargando nada.
No. Y después los mismos conductores de los autos se levantan y se van adentro.
¿A dónde van?
Al bar.
Al bar, no vienen más. Y está ahí el auto con la manguera enchufada y el tipo no está. Y vos elegiste a ese para ponerte atrás.
El tipo se mete adentro, adentro de la confitería se mete.
Sí, se tarda más en cargar hasta que en comprar un auto. Bueno, discúlpenme, ¿no? Agua, café, bebidas y nada más. Cuidar la iluminación, desde luego. Unas salas de espera oscuras, cuidado, ¿eh?
No, oscuras no.
Porque nunca faltan personas inescrupulosas que van.
Sí.
Y yo he visto cada escena.
Dice, ¿este asiento está ocupado?
Sí.
Sí. Esto no es un asiento.
Yo iba mucho a un sexólogo.
Sí.
Y ahí, bueno, imagínese, iban parejas.
Sí, bueno.
Y ponía toda la sala de espera toda medio oscura.
Sí. Y la decoración ni le cuento.
No, bueno. Pero le voy a contar una anécdota humilde, pero verdadera, que he contado alguna vez aquí. Creo que, sí, era un urólogo, efectivamente.
¿Urólogo?
Sí, sé cómo se llama, es el que me trata a mí todavía hoy.
Sí. Tanto.
¿Estás seguro de lo que va a contar, no?
Sí, estoy seguro.
Se puede arrepentir.
Es extraordinario. Sí. Bueno. Entonces yo estaba en la sala de espera, aburrido, qué sé yo. Y había una gran sala donde había un montón de sillas o sillones, estaban todos sentados ahí esperando, y estaban los ascensores ahí mismo, en ese mismo recinto, y después surgió un pasillito en donde estaban los consultorios.
Sí.
Y cada tanto salía de los consultorios algún paciente y se ponía a esperar el ascensor. Y sí, cada tanto convocaban a alguien, se metía por los pasillos y así.
Sí.
Y en eso sale allí todo urología. Todo,
ok, perfecto.
Todos hombres.
Bueno.
Esperando. Y sale un señor un poco apurado.
Sí.
O sea, que llevaba varias carpetas o portafolio, estaba un poco incómodo. Y además tenía un piloto que lo traía a medio poner.
Sí.
Entonces vino ahí, medio a los tropezones, se instaló delante de los ascensores. Bueno, puso ahí los portafolios en el piso, entonces se acomodó bien.
El piloto.
El piloto se miró así y se levantó la cremallera.
¡No!
De... Se subió el cierre de la bragueta.
Sí.
Así que fue lo último que se...
Bueno, pero...
Se puso a esperar con toda dignidad el ascensor. Y yo fui el único que lo vi. Y empecé a reírme como un loco. El tipo, con una gran elegancia, hizo algo que había omitido, que es preferible hacer antes de abandonar el consultorio.
Claro, primero.
Claro. Y recordé un viejo cartel que había en el baño de la estación Retiro del ferrocarril General Mitre. Que era, se ruega abrocharse antes de abandonar este recinto.
Un cartel.
Un cartel, se lo juro. Ese cartel me alegró la vida cuando, cuando yo me sentía... No era el ferrocarril que yo tomaba. Pero cuando me sentía mal, iba a ese baño y miraba después. Se ruega abrocharse... Y me imaginé el momento en que se tomó
la decisión.
Esa decisión.
¿Cómo fue hablada?
¿Cómo? Dirección de ferrocarril. Che, mirá, si
quiere... pues lo que...
Los tipos en Retiro salen del baño.
Sí.
Y
con el trámite a medio terminar.
Claro. Y recién terminan de abrocharse la bragueta cuando están arriba del tren.
Ah, sí.
Y entonces pusieron ese cartel. Y me acordé también de algo parecido que también me remitió al momento en que se tomó la decisión, que también he contado aquí varias veces, que es cuando me dieron una revista de exalumnos del Colegio Avellaneda.
Sí.
Y encontré por ahí la letra del himno a Avellaneda.
Sí, muy bien.
Que era un himno con su de Pedro Sofía, que, y decía: con su carga de esperanza, el colegio nos congrega, el maestro nos acoge con su sonrisa más buena.
Sí,
bueno,
sí, claro.
Entonces yo busqué inmediatamente aquella estrofa que nos había deparado alguna sonrisa, siento, adolescente.
Sí.
Y leo: el maestro nos recibe con su sonrisa más buena.
Le
habían cambiado la letra. Pero yo pensé en la reunión.
Claro,
en la reunión donde se decidió eso.
Claro.
Sí, sí. Aquí en la estación Retiro. La gente sale del baño. Sí. Con la bragueta desabrochada. Ah, no, no. En esta reunión dijeron otra cosa.
Claro, lo de recibir.
Cada vez que hay un acto y los alumnos cantan.
Sí.
Le cambian la letra, qué sé yo. Se ríen, imaginaba. El maestro lo recibe. Extraordinario. Bueno, creo que lo mejor será pasar. Hacer una pausa.
Sí.
Una pausa para recobrar energía.
Y después viene la música.
Se viene la música con el instrumento nuevo.
Con el instrumento nuevo.
Sí, sí, que estamos aprendiendo.
Ahí va, pero suena bien, ¿eh? Música y varias letras cambiadas también, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto.
Pausa.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.